Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos, noticiero de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Ermenguer y te estaré acompañando la próxima hora en este 5 de mayo, en este día de la Batalla de Puebla, que no es feriado en México. Es feriado en algunos otros lugares, es muy celebrado del otro lado de la frontera norte. Nosotros aquí lo celebramos con información, con buen humor y con buenas rolas también. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Sebas, muy bien. Que por cierto, eso de que no es feriado aquí, a muchas primarias sí les dieron el día.
Eso es cierto, sí. Había muchas primarias que les dieron el día. A mi mamá le dieron el día. Yo le decía, ¿por qué no te fuiste a trabajar?
Oye.
Por favor. También, y se notó en el tráfico, ¿eh?
Muchísimo.
Se notó
hoy
en el tráfico.
10 minutos a la Ibero, nunca pasa
sí,
eso.
Sí, impresionante. Entiendo que también, ya lo decía Aldebarán en la mañana, muy celebrado en Puebla, el Día de la Batalla de Puebla, como debería de ser, ¿no? Pero pues sí, eso, así extraño, no tan festivo, pero sí festivo, 5 de mayo.
Y sí.
¿Sabes que te puedes poner en contacto con nosotros al teléfono en cabina, el 55-529-2599 o en redes sociales, arroba Ibero99FM, así nos encuentras en X o como arroba Ibero99 en todas las demás plataformas? A mí personalmente me encuentras como arroba ErdmengerMX, así nos leemos tú y yo en Twitter y arroba Sebastián Ermenguer en Instagram. Sin más, vámonos de lleno con el resumen de noticias.
Hoy.
Donald Trump ofreció $1,000 a migrantes que acepten regresar voluntariamente a sus países. El plan busca aliviar la presión en la frontera y, según su equipo, sería más barato que mantenerlos en centros de detención. Críticos lo llaman soborno disfrazado de política migratoria. El Vaticano confirmó que ya hay 133 cardenales listos para el cónclave que arranca este miércoles 7 de mayo. Cuando voten, el humo lo dirá todo. Si es negro, no hay papa. Si es blanco, habemos papa. Uno de los papamóviles de Francisco, utilizado durante su visita a Tierra Santa en 2014, fue donado a Caritas Jerusalén como parte de uno de sus últimos deseos antes de morir. Esto con el fin de apoyar la crisis humanitaria en Gaza. El vehículo será transformado en una clínica móvil para atender a niños. Estará equipado con insumos médicos y personal para brindar atención en zonas sin acceso a servicios de salud. Bad Bunny regresa a Ciudad de México con su gira Debí Tirar Más Fotos. Dará conciertos el 10 y 11 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. La preventa arranca el 12 de mayo y aunque no hay precios oficiales, se espera que vayan desde los $900 a más de 11,000.
País que habitamos.
Gracias, Mariana Lara, por este resumen de noticias. Ayer el World Trade Center de la Ciudad de México fue el epicentro de una de esas reuniones bastante setenteras, bastante nos recuerdan a esa política un poco vieja, donde se reunían los grandes partidos, porque ayer fue la asamblea de Morena, se reunió el Consejo Nacional de Morena para aprobar ciertos lineamientos éticos que nacieron de una carta que publica o que les manda a los militantes la presidenta Claudia Sheinbaum, y que tenía en muchos casos, en muchos puntos, nombre y apellido como destinatarios. Para platicar de esto, de lo que nos dice el Consejo Nacional de Morena de ayer, me da mucho gusto recibir en Tengo Otros Datos a Denise Dresser. Ella es politóloga, analista política. Denise, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenguer.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por tomar esta comunicación. A ver, Denise, nombre y apellido para muchos de estos planteamientos que presenta la presidenta, ¿no?
Sí, creo que Claudia Sheinbaum había optado por guardar silencio frente a la evidente descomposición dentro de su propio partido, que nació bajo los lineamientos de Andrés Manuel López Obrador de combatir los privilegios, de ser un partido austero, de ser un movimiento cercano al pueblo, de rechazar todo aquello que había significado la vieja era del neoliberalismo y sobre todo el PRI y el PAN. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos es una mimetización casi por completo de los viejos vicios de los viejos partidos. Y claro, había destinatarios muy evidentes del mensaje de la presidenta, pero creo que más allá de las personas, hay un mensaje de cómo Morena se está volviendo el peor enemigo de Morena y afectando al gobierno y la imagen del gobierno. Y los destinatarios son evidentes. La presidenta habla de honestidad, humildad, sencillez.
No extravagancias.
De ir en contra de estos paseos a congresos internacionales, critica el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo. Y sin embargo, hemos visto, a pesar de esos lineamientos que fueron fundacionales, insisto, para Morena, a Ricardo Monreal y sus helicópteros, a Gerardo Fernández Noroña y su turismo legislativo. Y por cierto, acabo de terminar de leer una nota en Reforma de cómo Fernández Noroña, el mismo día en el que se aprueban estos lineamientos y el partido jura respetarlos, sale del World Trade Center en un Volvo último modelo. Que él dice que fue prestado por
sí, que la agencia se la odiaba porque la suya estaba descompuesta.
Pero, a ver, ¿quién en México puede pagar un Volvo último modelo? Es un carro excelente, pero extraordinariamente caro en el contexto mexicano. Pero luego, yendo más allá de Fernández Noroña, Adán Augusto López y la campaña que hizo por todo el país cuando intentó ser el candidato presidencial, con recursos aún no esclarecidos, los relojes que usa, la vida lujosa que tiene, un mensaje muy claro para Andrea Chávez.
Claro.
Y no solo es por, recuerdan ese viaje, esos viajes que hizo para llevar a su familia a eventos políticos, en aviones militares, cosa que tampoco ha sido aclarada, pero pues la evidente campaña anticipada de ella para ser gobernadora de Chihuahua con estos camiones supuestamente prestados, donados, con su efigie, con su cara recorriendo todo Chihuahua.
Que un poco esa es la génesis de esta carta, ¿no? Y de lo que se discutió ayer, porque cuando se hizo público todos estos camiones donde la senadora llevaba o decía ella llevar servicios de salud, ahí fue cuando la presidenta dijo, a ver, yo voy a mandar una carta para no caer en actos anticipados de campaña.
Sí, creo que lo que hace Andrea Chávez, además de manera desafiante, incluso desafiando a Claudia Sheinbaum después de que Claudia Sheinbaum dice alerta que va a enviar esta carta, la conducta de la senadora es, pues voy a quitar mi cara de los camiones para complacer a los pitufos. O sea, creo que hay todo un grupo en Morena que piensa que llegar al poder es para llegar a repartirse dádivas, contratos, riqueza, repartirse las ganancias o las mieles del poder. Y esta es una conducta muy priista, también en eso cayeron los panistas y por eso los sacaron del poder, porque no hay rendición de cuentas, no hay esta noción de yo soy un representante electo y tengo una responsabilidad fiduciaria con el dinero público. No, es una repartición del botín que también atañe a Pedro Haces y sus ranchos, a Mario Delgado y sus fiestas lujosas. La acusación de nepotismo, bueno, ojalá la hubiera escuchado en algún momento la familia de Luisa María Alcalde, claro, porque todos están incrustados en la burocracia y en el gobierno, y la propia presidenta trató de impulsar una legislación que entrara en vigor ahora contra el nepotismo, el partido no la quiso aprobar, pues porque ahí está Andrés López Beltrán, que seguramente su padre querrá que sea candidato a algo. Entonces, son lineamientos que corren en contra de actitudes ya muy enraizadas dentro de Morena. Sí. Habría que hablar también de Félix Salgado Macedonio. Por cierto, Claudia Sheinbaum hizo campaña en favor de Félix Salgado Macedonio en algún momento, y solo después, cuando el INE le quita la candidatura, él coloca a su hija en la gubernatura.
Sí. ¿Qué te dice, Denise Dresser, estas pues como borracheras de poder cobijadas de un halo que ellos creen de impunidad de todos estos casos que ya relatas, contrastado con lo que ha dicho la presidenta de no caigamos en un partido de Estado? O sea, ¿cuál es tu análisis de estas dos narrativas?
Es curioso que la presidenta entiende por partido de Estado un partido conformado por estructuras corporativas. Uh-huh. El PRI fue durante mucho tiempo un partido corporativo porque había una afiliación obligatoria. Si eras miembro de la CTM, tenías que ser miembro del PRI. Si eras miembro de la CNC, de las grandes sindicales obreras, sí, tenías que ser miembro del partido. Bueno, ella dice que Morena ya no es un partido corporativo, pero hemos visto estos despliegues de sindicatos, sí, a favor del partido oficial y el respeto político de sus líderes. O sea, quizá la afiliación ya no es obligatoria, ya no te dan tu tarjeta de membresía al PRI, pero esos vínculos, esa forma de actuar, esa forma de hacer política, creo que sigue muy viva. Y además, partido de Estado, digamos, en términos de la ciencia política, es mucho más amplio que aquello que sugiere la presidenta. Uh-huh, un partido de Estado es uno que se nutre de recursos públicos, de recursos del gobierno. Es un partido que no solo es partido, también es gobierno. Y el solo hecho de que Claudia Sheinbaum, la presidenta, mande una carta a su partido diciéndole que se porte bien, es regresar a las viejas formas en las cuales los presidentes tenían que ser también los líderes morales de sus partes.
Perfectos.
Y eso era lo que hacía potente y poderoso el presidencialismo mexicano, por la forma en la cual los presidentes lograban obtener la disciplina del partido mayoritario. Claudia Sheinbaum no ha logrado obtener esa disciplina, yo creo que quisiera tenerla, y entonces hay una contradicción fundamental en su visión. Uh-huh. Dice que no quiere que Morena sea un partido de Estado, pero ella quisiera que fuera en realidad un partido que pudiera ser controlado desde la presidencia.
A mí me parece interesante esto que mencionas, justamente con un párrafo de la carta que manda la presidenta Sheinbaum, diciendo: distintas generaciones convivimos y seguimos a un hombre que, como los grandes de nuestra historia, nos enseñó a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y nuestra nación, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué elementos, Denise Dresser, tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para tener ese control de partido, ese respeto, ese liderazgo, más allá de su cercanía o no con el presidente, con el expresidente López Obrador?
Yo creo que Claudia Sheinbaum está en una situación muy complicada porque, por un lado, tiene para sí, o sea, su popularidad, que es muy grande, incluso mayor que la de Andrés Manuel López Obrador, pero no es una líder libre, no es alguien que pueda tomar decisiones por su propia cuenta. Creo que está atada al legado de Andrés Manuel López Obrador, y el simple hecho de que lo mencione, esto es conducente a revivir las prácticas del viejo presidencialismo. Uh-huh. De rendirle pleitesía a una figura en el poder a la cual se convierte en la digamos, en la conciencia popular como un hombre totémico, un semidios, y ella se nutre de esa adoración y esa pleitesía que hay hacia Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado, vemos que dentro de Morena hay toda una serie de líderes que actúan por su propia cuenta, sí, y que en muchas ocasiones la desafían, la contradicen, no siguen sus indicaciones. Morena no quiso aprobar la ley contra el nepotismo. Uh-huh. Cambiaron en el último momento el artículo que prohibía los actos anticipados.
¿Ayer mismo?
Exacto, ayer mismo. Entonces, Claudia Sheinbaum creo que ve que Morena tiene muchos problemas, que le están produciendo críticas hacia afuera. O sea, lo que está salvando a Morena en este momento es la oposición, la falta de oposición, el encogimiento partidista del PAN, del PRI, sí. Muy merecido. O sea, hay creo que un consenso nacional en torno a los comportamientos criticables de estos partidos que gobernaron y no han logrado reinventarse, limpiarse, ser atractivos y además no tienen una presencia que sea capaz de imponer vetos legislativos en el Congreso. O sea, Morena domina las dos cámaras. Entonces, ante la ausencia de una oposición, Morena puede seguir con estas tropelías internas, con estas contradicciones internas, sin mayor costo político. Pero ese costo podría aumentar si es que la oposición empieza a recuperarse, si hay una recesión económica vinculada claramente con la política tarifaria de Trump. Sí. Si la inseguridad no disminuye. O sea, hasta el momento hemos visto un partido y una presidenta que han sido muy teflonescos, digamos, todo se les ha resbalado. Pero ella termina su carta diciendo no nos confiemos, porque la política cambia de manera muy veloz. Acabamos de ver en Canadá, en menos de 2 meses, el Partido Liberal, que venía muy atrás en las encuestas, le acaba de ganar al Partido Conservador, precisamente por el pleito de Trump con Trudeau, sí. y esto revigoriza al Partido Liberal. Creo que el regaño de Claudia Sheinbaum refleja la realidad de su partido. O sea, ella está aceptando lo que muchos hemos venido criticando desde hace años, que Morena llegó al poder diciendo que era diferente, pero que en los hechos se ha comportado con un partido con prácticas y vicios muy similares a los partidos del pasado.
A lo que criticaron. ¿Qué esperar de estas guerras intestinas en Morena, de estas disputas, y qué podrían implicarle a la gobernabilidad de Claudia Sheinbaum, Denise?
Hay que recordar que Morena proviene del PRD, aunque nieguen sus orígenes. La izquierda partidista nace de este impulso de Cuauhtémoc Cárdenas por operar dentro de la institucionalidad después del fraude de 1988. Y algo que caracterizó al PRD desde sus inicios fue su división interna, sus tribus. A lo largo de su vida institucional, ese partido, cada vez que había una primaria, que había una elección interna, pues era un canibalismo muy feroz. Sí. Incluso Cuauhtémoc Cárdenas tenía que intervenir constantemente para mantener la unidad. Y López Obrador también logró hacerlo. Ahora estamos viendo que Claudia Sheinbaum no ha tenido esa capacidad. Yo no sé si es porque el expresidente tiene a sus propios operadores en el Congreso y que siguen los lineamientos de él, o porque no sé si hay misoginia, falta de respeto, o que no han visto represalias por parte de Claudia Sheinbaum a quienes actúan mal. Y porque ella también necesita tener quien le opere en el Congreso y muchas veces sacrifica principios éticos por sacar cosas que ella necesita. Ella no puede pelearse abiertamente con Ricardo Monreal o con Adán Augusto López.
Sí, porque los ocupa.
Exacto, los ocupa. O sea, por un lado tiene esta aspiración ética, pero por otro lado, al final del día siempre impera el pragmatismo. O sea, yo creo que Claudia Sheinbaum quiere que Andrea Chávez, que Morena, gane la gubernatura de Chihuahua. No le gusta que haga campaña anticipada porque eso sienta las bases para una crítica social ciudadana muy legítima. Pero pues Claudia Sheinbaum también hizo actos anticipados de campaña, se saltó la ley electoral cuando hizo su pre-campaña. Y ese idealismo que contiene su carta, pues fue acabó sepultado por su propio pragmatismo para llegar a la presidencia de la República.
Pues ahí el análisis. Te agradezco mucho, Denise Dresser, estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos. Veremos si lo de ayer le sirvió a la presidenta o seguirán estos dimes y diretes, peleas con por lo menos los líderes en el Congreso. Gracias, Denise.
Muchas gracias por la entrevista. Saludos.
Denise Dresser es analista política, politóloga, profesora también en el ITAM. Nosotros con esto vamos a una canción. Esto es Pale Blue Eyes de Lucy Rose y regresamos a Tengo Otros Datos. Para seguir analizando lo que pasó en el país, el fin de semana detuvieron al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, en su relación por el caso Rancho Izaguirre. De eso vamos a estar platicando más adelante. No le cambies, estás en Tengo Otros Datos.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, colaboradora de Ibero 90.9, profesora de esta universidad. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en cabina.
Buenas tardes. Sí, es un gusto. La verdad se me fue el tiempo. Yo estaba haciendo otras cosas aquí en la estación. Una grata sorpresa que les tendremos en unas semanas.
Sí, pronto anunciaremos. No vamos a spoilear, pero está quedando muy bien.
La verdad sí, no es por nada. Pero bueno, estamos aquí, ya vamos a aprovecharlo.
Aprovechemos para hablar. Hay varios temas en agenda. Yo te proponía que hablemos. Fin de semana complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado ya platicábamos todo este Consejo Nacional de Morena, donde... ella mandó una carta para decirle
amablemente
a sus compañeros militantes y compañeras militantes que por favor no se pasen de priistas, básicamente.
Pero, por decirlo de una manera educada, sí, claro.
¿En cuántas cuartillas? Necesito 5 cuartillas para decir, por favor, no se pasen de priistas.
Era fácil decirlo en una sola frase, caray.
Pero bueno, y también porque se está peleando con Trump, algo que no habíamos visto y que creo que había logrado sortear más o menos bien, que es esta discusión pública muy presente en otras administraciones del gobierno mexicano con Donald Trump, la de Peña Nieto y la de López Obrador. Pues ahora se están peleando un poco, hablaron el jueves 1 de mayo, la hizo trabajar a la presidenta, platicaron, Trump propuso mandar soldados estadounidenses a territorio mexicano, ella se ufanó en la soberanía y dijo que por supuesto no, y de ahí Donald Trump dijo, pues es que le tienen miedo a los cárteles, ¿cómo lo ves?
Pues mira, ¿puedo tener una teoría conspirativa?
Por favor, nos escucha nadie.
Yo tengo la impresión de que eso no es verdad.
Que no, o sea, es verdad lo que dijeron.
Que ambas partes están bloqueando.
Ok, a ver, elabora, dicho, por favor.
Desde que yo tengo memoria y desde que me dediqué a los temas de seguridad, siempre ha habido elementos de distintas corporaciones, sí, estadounidenses en México. Que si la DEA, que si la CIA, que si el FBI, o sea, a ver, sí. Pero nunca ha sido abierto. Uh-huh. Ahora, cuando la iniciativa Mérida... Uh-huh. Pues sí, estaba, digamos, o sea, estaban presentes y todo mundo lo sabía, entendiendo la iniciativa, sí, sí, Mérida. Sí, sí, sí. Se acaba ese acuerdo y entonces, ahora, ¿cómo queda esa relación? Pues
sí, esa relación de cooperación, y que aparte hemos visto, más allá de este nuevo acuerdo o entendimiento bicentenario, que fue lo que... Ajá. Lo que continuó la iniciativa de Mérida, hemos visto también en el Congreso cómo aprueban la entrada de X número de Marines, X número de tropas, X número de funcionarios estadounidenses armados.
Entonces, piénsalo de esta manera. ¿Tú crees que realmente no haya elementos del ejército, de las fuerzas armadas? Bueno, entonces, por eso te digo, a mí en esta cabeza conspirativa que a veces me cargo, lo pensé, dije, están bloqueando. Obviamente yo voy a decir, si todo el tiempo estoy hablando de defender la soberanía nacional, pues no voy a decir, sí, le dije a Trump, manda un número X de elementos, ok. Y él, obviamente, pues si acordaron eso, uh-huh, es claro, es que le tiene miedo a los cárteles, o no, o puede ser que realmente sí, ella le haya dicho, ¿sabes qué? No hay manera.
En ese escenario, en el de que están bloqueando, es un ganar-ganar para sus bases políticas.
Por supuesto.
En el caso que no...
En el caso que no, pues la verdad es que de todas maneras lo van a hacer. O sea, el tema es esta declaratoria que hizo de grupos terroristas y cárteles, los cárteles mexicanos están, uh-huh, incluidos en ese engrudo, uh-huh, porque entran muchas cosas en eso que él llamó grupos terroristas. Entonces, imagínate que de cualquier forma los van a traer.
Sí.
Sin, entre comillas, la autorización del gobierno mexicano.
Sí.
Entonces eso es muy, 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 muy grave, porque dijimos una cosa, pero tenemos un acuerdo, pero si no lo tuvimos, entonces de todas maneras yo voy a violar la soberanía.
Y te pongo una complejidad extra. Aquí hemos hablado mucho de los perfiles que van a competir el 1 de junio en la elección judicial, que han sido señalados por organizaciones como defensores de sus claros vínculos con el crimen organizado.
Pues bueno, habría
eso que... Eso serían terroristas peor, a los ojos, ¿no?, de Estados Unidos. Tendríamos jueces terroristas.
Pues imagínate, con toda la razón podrían hacer una intervención. Según lo que ellos, aclaremos, según lo que ellos han determinado, que sí pueden intervenir cuando ellos dijeron, ah, bueno, estas personas están colaborando con el terrorismo y entonces sí puedo intervenir. O sea, imagínate lo grave. Yo no sé si es precisamente por eso que Noroña está pidiéndole al INE, oigan, bájenlos de la contienda. Pero Guadalupe Taddei ya les dijo, a ver, eso lo tendrían que haber hecho antes. No lo hicieron. Okay, pues entonces ahora tenemos que esperar a que termine el proceso y entonces la impugnación y sí, entonces el Tribunal Electoral, y es un berenjenal. La realidad es que eso es consecuencia, por lo menos de los jueces que podrían estar cercanos a los grupos del crimen organizado, pues eso lo debieron hacer de buena manera. Es decir, voy a revisar tu hoja de vida, oye, pero pues esta persona me suena rarita, ¿por qué no vamos a investigar quién es real ese posible candidato? Sí. Y no lo hicieron. Eso de agarrar los papelitos, echarlos a una esferita de cristal para que todo el mundo lo viera y sacarlo en una pseudotómbola, pues esas son las consecuencias de hacer malas cosas. Entonces, imagínate si realmente uno de esos personajes ligados al crimen organizado se convierte en juez. ¡Qué miedo!
¡Qué miedo! Pues así las cosas, Licho. Te agradezco mucho.
Muchas gracias. Y qué gusto estar acá.
Qué gusto tenerte en cabina. Estaremos pendientes de la sorpresa que nos traerás pronto. Yay. Muy pronto.
Abrazo.
Abrazo, Licho Guzmán, colaboradora de este espacio, colaboradora de Ibero 90.9. Nosotros con esto vamos al único corte que tiene Tengo Otros Datos y regresamos para hablar de Teuchitlán. Y Vivi Lara ya se alista porque hoy se va a la Met Gala.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Me da mucho gusto saludar en la línea a Omar García, él es subdirector de información en Radio UDG, Universidad de Guadalajara. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Armenguer.
¿Cómo están? Muy buenas tardes a tu audiencia allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la llamada.
Saludos hasta Radio UDG. Te agradezco esta comunicación para hablar pues de la noticia bomba del fin de semana, que fue la detención de José Murguía Santiago, alcalde de MC en Teuchitlán, Jalisco, por su presunta relación, más bien omisión, fue lo que dijeron las autoridades, en el caso del Rancho Izaguirre. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo leen desde Jalisco?
Mira, el sábado por la tarde comenzaron estos, primero los rumores, después la confirmación de José Ascensión Murguía Santiago. Y te digo que comenzaron los rumores porque los primeros reportes que recibimos es que estaba desaparecido.
Okay.
Y entonces cuando comenzamos a preguntar, y ya una vez que nos metimos al Sistema Nacional de Detenciones, lo que confirmamos es que la Fiscalía General de la República detuvo a este personaje, uh-huh, José Ascensión Murguía Santiago, quien es el alcalde de Teuchitlán, por los presuntos vínculos que tiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Okay. Y la posible operación en el Rancho Izaguirre, este rancho que se hizo famoso después del hallazgo el pasado 5 de marzo por parte de Madres Buscadoras. Sí. Y estas fotografías que se vuelven virales del reportero Ulises Ruiz de la agencia AFP, uh-huh, pues hablaban un poco de la cantidad de personas que pudieron haber estado en ese rancho. Bueno, hay que recordar que este personaje, José Ascensión Murguía, ha ocupado en tres ocasiones la alcaldía de Teuchitlán. Enfrenta ahora acusaciones de delincuencia organizada y posible desaparición forzada. Según la propia Fiscalía General de la República, quien ayer pues lo acusa y lo imputan, habría permitido que este personaje habría permitido que miembros del cártel utilizaran este rancho como un centro de reclutamiento, uh-huh, y entrenamiento de sicarios. Él se dice, bueno, en esta sesión de vinculación, pues lo acusan de recibir 70,000 pesos mensuales para colaborar con el Cártel Jalisco. El Rancho Izaguirre, además, pues fue intervenido, hay que recordar, en septiembre pasado, en el 2024, pero fue hasta marzo cuando los colectivos descubrieron estos restos óseos y las evidencias de los posibles hechos criminales. Este lugar, desde entonces, ha sido resguardado primero por la Fiscalía Estatal del Estado, ahora ya en manos de la Fiscalía General de la República, uh-huh, Y durante esta audiencia inicial en el penal de Puente Grande, pues este juez dictó ya la prisión preventiva. Murguía se prefirió no declarar, sí. Se acogió al término de las 144 horas que tienen los acusados para poder dar una declaración inicial y poder ver si el juez que lo que va a determinar su vinculación, pues le dicta esta prisión preventiva de manera para que haga su proceso o para que siga su proceso, mejor dicho, en reclusión. Así es.
Movimiento Ciudadano Jalisco publicó un comunicado un poco respaldando al alcalde de Teuchitlán. ¿Cómo lo toman ustedes y cuáles son un poco los amarres políticos en Jalisco para permitir que Movimiento Ciudadano respalde a su presidente municipal?
Mira, la verdad es que desde ayer por la noche el gobierno del estado, que también es de Movimiento Ciudadano, hay que recordar que Pablo Lemus es emanado de este partido, pues emitió un comunicado muy noche, cerca de las 10 de la noche, muy escueto para decir que van a ser respetuosos, si me lo permites, voy a citar esta línea, se manifiesta la confianza en que la Fiscalía General de la República conduzca las investigaciones del caso de manera imparcial y sin un sesgo político. El gobierno del estado estará atento al desarrollo del proceso judicial y colaborará en todo lo que sea necesario para que, sin importar de quién se trate, se llegue a la verdad y se haga justicia. Ese es el posicionamiento del gobierno del estado. Como tú lo dices, hoy ya muy temprano el partido emite un comunicado, no ha habido entrevistas por parte de la presidenta Mirza Flores, y en ese sentido yo creo que esta línea lo que hace o nos demuestra es que si están preocupados por la posible línea o el sesgo político que podría darse en torno a las acusaciones. Hay que recordar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues ha dado a entender que los responsables también recaerían en el gobierno estatal.
Sí. En un gobierno estatal también muy señalado este y el anterior, sobre todo, en esta crisis de desapariciones que vive Jalisco, ¿no?
Así es, hay que recordar que el gobierno del estado anterior, comandado por el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues, así como lo comentas, tiene muchas acusaciones sobre el grado de inoperatividad en cuanto a la búsqueda de personas. También hay que decirlo que en el año 2020, el propio gobernador, después de varias manifestaciones el 4, 5 y 6 de junio, él emitió un video para decir que su propia fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Desde entonces y durante la administración de Enrique Alfaro, se duplicaron prácticamente las desapariciones y hoy tienen al estado de Jalisco como el primer lugar nacional, al tener cerca del 10% de todas las desapariciones de México, con 16,000 casos registrados oficialmente de los casi 126,000 que tiene México.
Ante este escenario terrible, catastrófico, la investigación que haga la Fiscalía General de la República sobre el caso Izaguirre, sobre el caso Teuchitlán, marcará muchos precedentes en esta crisis que vive Jalisco. ¿Cómo lo analizas, Omar, lo que ha dicho la Fiscalía en los últimos días, rechazando la versión de Guerreros Buscadores de Jalisco de que ahí se encontraban restos óseos y que funcionaba también como un crematorio, sino la Fiscalía dice, esto solo fue un centro de adiestramiento?
Así es, yo creo que la rueda de prensa de la semana pasada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, pues empieza un poco a dilucidar cuál es la verdad histórica que se está construyendo. Y en ese sentido, pues llama la atención lo que hoy sucede en la mañanera, ahí en Palacio Nacional, donde la propia presidenta le pide al fiscal que reciba precisamente a estas madres buscadoras para que trate de aminorar las deficiencias o los señalamientos que han hecho públicamente después de cómo se ha contradicho el propio fiscal, ¿no?
Que de verdad es de llamar la atención, cómo podría ser un símil, un espejo de lo que hizo en su momento Murillo Karam, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que este caso, si no se soluciona de una manera adecuada, puede reflejar un poco lo que ocurrió en el 2014 con el caso de los 43 desaparecidos.
Omar García, te agradezco mucho estos minutos aquí en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
Que tengas buenas tardes.
Omar García, subdirector de información en Radio UDG y en el canal 44 allá en Jalisco. Nosotros vamos, pues ya con el More que ya está aquí en la cabina, vamos a otros temas porque ayer Trump se puso se le aceleró la manita, sobre todo con el cine extranjero.
Internacional.
A través de Truth Social, su plataforma de redes sociales, Donald Trump dio la idea de que podría empezar a cobrar 100% de aranceles a las producciones fílmicas que vinieran desde el extranjero. Fernando Moreno, el More, tú lo conoces bien, está en el cine y todos los viernes. More, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar acá platicando con ustedes y, bueno, hablando de las ocurrencias de un chivo en cristalería que se mueve para un lado y tira lo que no está viendo de frente con la cola, con las patas de atrás, con el costado izquierdo.
Sí, impresionante, impresionante. A ver, si pudiéramos hacer el cine y Donald Trump, ¿qué nos explicarías de qué está pasando? ¿Cuál es la lógica detrás? Y creo que sería bueno también contextualizar a la audiencia cómo funciona la producción de cine, porque qué tan fácil es cobrar 100% de aranceles algo que venga desde afuera cuando estamos hablando de una industria creativa como es el cine.
No, pues es una locura porque, a ver, existe la industria y existe el mainstream y existe Hollywood y existen las películas de franquicia y las sagas. Uh-huh. Y eso prácticamente está hecho desde Estados Unidos o por los Estados Unidos, pero igual que sucede en muchas otras industrias, los Estados Unidos producen contenidos que tienen que ver con su American Way of Life, con las aguas negras del imperialismo yanqui y con estas maneras de entender el mundo en otros lados. Sí. Hay un montón de exenciones de impuestos y de incentivos para rodar en Canadá. Uh-huh. Buena parte de lo que se supone que sucede en Nueva York, en las series y en las películas, está rodado realmente en Vancouver, ¿no? Sí. Hay un montón de exenciones y un centro de producción muy importante en Reino Unido. En Reino Unido están unos de los estudios más grandes del mundo, que son Pinewood, ¿no? Los estudios más grandes del mundo, por cierto, están en Italia todavía. Okay. Son Cinecittà y los construyó Benito Mussolini cuando quería apropiarse también del cine, ¿no? Y de la industria. Como respuesta a eso, los directores del neorrealismo italiano se fueron a la calle a filmar sin estrellas y a filmar sin sets. También hay una buena parte de lo que se produce para Estados Unidos que se puede hacer allá abajo, ¿no? En uh-huh. Nueva Zelanda y en Australia. Entonces, lo primero sería definir qué es una producción americana y si es una producción americana por el talento, si es una producción americana por el director o por los actores, si es una producción americana por el capital o por el dinero o por qué demonios es una producción americana, ¿no?
En el contexto de May the Fourth Be With You, leía las distintas locaciones que tuvo Star Wars durante toda la filmación. ¿Cómo funcionaría eso?
Hay cosas de la saga de la Guerra de las Galaxias que están hechas en Sevilla, ¿no? Sí. Otras están hechas en Marruecos. Game of Thrones, muchas de las grandes sagas de ahora son contenidos que se ruedan en la República Checa o que se ruedan en Andorra, que se ruedan en Malta, que se ruedan en, uh-huh. en muchísimos lados. Entonces, en ese sentido, primero, me parece que hay un despropósito y algo que es muy poco claro. Y después, los que más exportan sus contenidos audiovisuales al mundo son los americanos. Entonces, cuando se envalentonó ya hace unos días, uh-huh. los chinos dijeron que van a dejar de pasar películas norteamericanas en China. Habría que decir que es un dato muy importante, la película más taquillera de este año, por muchísima diferencia, por una diferencia de $1,000 millones en taquilla, es una película china. Increíble. Y está muy lejos Minecraft, que es la segunda película que tiene más ingresos este año, 1,800 millones de la película china por 800 millones alrededor del mundo de Minecraft. Insisto, una diferencia muy grande, sí. En lo que a taquilla se refiere estos meses que van del año. Pero después, pues me parece que es algo tan torpe y un despropósito tan grande como lo que ha hecho en todas las demás industrias.
Diego, tenías tú una pregunta, ¿no?
Sí. Ay, perdón, estaba algo censurado, sí. Pero More, yo te quería preguntar un poco el tema de cómo se podría cobrar este tipo de arancel, por ejemplo, a contenidos en streaming. Porque vaya, en el cine es muy obvio que pues si vas a ver una película extranjera te suben 100% el valor de tu ticket, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo pondrías impuestos a una película extranjera en Netflix, ¿no? ¿O qué va a pasar con plataformas como Mubi, que dependen pues principalmente de contenido europeo y asiático, que se ve en Estados Unidos? ¿Cómo podría funcionar eso?
Es una gran pregunta, porque además, insisto, hoy muchas de estas producciones se realizan a partir de la intervención de varios países y de diferentes nacionalidades, con capitales, con artistas, con técnicos, que terminan aportando y que terminan sumándose a la producción de una película. En el más reciente Festival de Cine de Berlín de este año, uh-huh, que fue en febrero, está el caso, por ejemplo, de un ex colaborador de Ibero 90.9, un productor mejor conocido en los bajos mundos como el Frosty, un abrazo muy grande, que era el diseñador sonoro de dos películas, de una película brasileño-mexicana y de una película de Georgia y México. Y básicamente lo que había sucedido en esas películas es que los productores mexicanos habían aportado el diseño sonoro de la película para que la película se terminara. México vende, en la industria del cine, muchas cosas muy particulares. Por ejemplo, diseño sonoro. Martín Hernández, un egresado de aquí, diseñador sonoro de todas las películas de Alejandro González Iñárritu, es también el diseñador sonoro de una película brasileña clásica que se llama Ciudad de Dios. Entonces, en ese sentido, primero sería muy difícil determinar la nacionalidad, y luego es una muy buena pregunta, es un trompo para la uña, porque creo que tendríamos que entrar como en una lógica como de los componentes de los carros, ¿no? Y esto que han tratado de explicarnos 20 veces y yo no he acabado de entender, de que cruza varias veces la frontera una autoparte, pero los negocios de las plataformas son negocios globales, ¿no? Y de pronto son fenómenos que no responden a una lógica particular. Sí. Cónclave, la película exitosísima, nominada a un montón de Óscares, tuvo una cantidad alucinante de reproducciones ahora que se murió el Papa, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer y no sé cómo lo van a contabilizar. El modelo de negocio en las plataformas, nada más para terminar, funciona en muchos casos cuando se reproduce el 75% del metraje de una película. O sea, te cuenta que viste Chef's Table, el capítulo de Jamie Oliver, si ves por lo menos el 75% de la reproducción. Y entonces te lo cuenta Netflix. Tú pagas una suscripción mensual a Netflix. Seguramente lo que van a hacer es que van a ajustar las cantidades que te cobran por eso. Pero lo otro también es una locura, ¿eh? Que tú vayas en Los Ángeles al cine o en Nueva York al cine y que por ver una película danesa o mexicana te vaya a costar el doble. Sí. Ya es caro ir al cine en Estados Unidos.
Y aparte, dejando a un lado el tema económico, pues aísla a Estados Unidos de la cultura, ¿no? Del mundo. Y pues yo me pregunto, ¿qué sería Sundance sin los cineastas europeos, sin los cineastas latinos o el festival de Tribeca?
Tribeca y Ann Arbor y todos los festivales que son importantes. Yo pienso, ahora que dijiste culturalmente, pienso en Franco, uh-huh, y pienso en la prohibición de que se vieran en España películas en versión original. Y pienso en lo que además eso le acarreó a generaciones y generaciones de españoles, que si todos tenemos familia, amigos, conocidos en España, sabemos, por ejemplo, que eso afectó de una manera brutal su capacidad para hablar inglés, francés o alemán, porque jamás lo escucharon ni siquiera en una película. En ese sentido, nosotros que estamos acostumbrados a leer subtítulos en una sala de cine, igual y llevamos una ventaja importante alrededor de eso. Ahora, Franco también habría que decir que no nada más prohibió que se vieran películas en inglés, en francés o en alemán, prohibió que se vieran películas en vasco, prohibió que se vieran películas en catalán, y que es un asunto de represión y de limitar las libertades de expresión también. Y yo creo que va a afectar terriblemente estos festivales. Yo igual y luego les platico cómo nos va. Soy asesor de programación de el Festival de Cine Latinoamericano en Portland. Oh. Y tenemos que entrarle como al toro para ver qué es lo que vamos a hacer, porque tenemos un montón de películas cerradas ya y tenemos que ver qué es lo que va a acabar sucediendo, si vamos a tener que vender los boletos al doble, qué es lo que vamos a tener que acabar haciendo, porque me parece un despropósito.
Pues todas estas preguntas que nos hacemos creo que se las hizo la Casa Blanca hoy, porque ya dijo The Grown Up en la habitación, los adultos en la habitación ya dijeron como no hemos tomado ninguna decisión final, más bien fue una irreverencia de las que nos tiene acostumbrado el presidente, pero veremos, muchas de esas irreverencias acaban convertidas en política pública y en acciones reales, así que pues estaremos muy pendientes, More, te agradezco
sí,
mucho.
Mientras que se cuiden en el Vaticano, no vaya a llegar al cónclave.
ya quieres ser, sí, claro.
No, un placer, un gustazo, como siempre, gracias por la invitación.
Siempre es un gusto tenerte, nos escuchamos el viernes.
Gracias, bye. More.
Nosotros vamos a una rolita, ya está nuestra segunda invitada. Vámonos directo con nuestra segunda invitada de este bloque, Mariana Lara, cuéntanos.
Pues sí, hoy es, creo yo, en mi humilde opinión, que se ve de moda, pero se ve de moda como fanática, que hoy es la noche más importante de la moda, y para hablar de esto tenemos a Alejandra Ramos, periodista de moda y estilo de vida para InStyle, Rob Report y Travel and Leisure. Ale, bienvenida.
Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy súper nerviosa, es mi primera vez hablando en la radio, entonces estoy...
Pero hablando de moda, entonces está bien.
Bueno, está
sí,
bien.
Sí, eso sí.
Ale, la MET, bueno, es un evento benéfico que recauda fondos para el Costume Institute, es hoy, y como cada año tiene una temática distinta, esta noche la MET Gala pone el foco en el dandismo negro y en la historia del tailoring en la cultura afroamericana. ¿Qué significa que el Costume Institute haya decidido centrar su narrativa en esto en específico y en un momento pues tan políticamente como, ¿sabes?, opuesto en Estados Unidos?
Sí, mira, justo es súper importante. De hecho, Andrew Bolton, que es el curador a cargo del Costume Institute del Met, que es como para lo que se beneficia justo el Met Gala, él es el que pone el tema. Y él siempre dice que el tema del Met debe ser controversial, que debe poner a la gente a discutir, a hablar, que tiene que ser, por lo tanto, algo relevante. Entonces, ¿qué más relevante hablar sobre la excelencia negra, sobre otras identidades y otras formas de ser, que en un momento en donde la supremacía blanca justamente está amenazando a cualquier otra forma de ser, que no sea la hegemónica, canónica, blanca? Y se me hace súper interesante porque el libro en el que está inspirado el tema, que es Dandism and the Styling of Black Diasporic Identity, de Monica Miller, que también es como la co-chair del Met de este año, habla de justo de cómo la vestimenta, más allá de obviamente atender a temas prácticos, siempre ha hablado de poder, de contexto, de identidad. Y hablar ahorita justo de la excelencia negra y de hacer que la ropa hable por ti, por tus contextos, por tus luchas, es súper importante.
El título, como digamos oficial de la temática, es Super Fine Tailoring Black Style. ¿Qué significa este super fine? Remite un poco tanto a la elegancia, pero también como a esta reafirmación de la identidad.
Sí, mira, se habla justo del dandismo negro y pues más allá de como de lo que nos imaginamos a primera vista, que es como los trajes con cortes súper marcados, con zapatos así de charol súper relucientes.
Con colores.
Sí, vibrantes. Justo colores vibrantes, líneas en los trajes, botones de trajes con cuatro botones, etcétera. Habla de un hombre cuyo principal objetivo siempre era que la moda hablara por él, que siempre se vea impecable, pero no de la forma ostentosa como lo hacía la realeza, sino como más refinada. ¿Y qué era el dandismo negro? Pues obviamente una forma de resistir e ir en contra de las reglas que decía, no, pues como una persona negra se va a ver bien, ¿no? O se va a ver, claro, más allá de con ropas de algodón que usaban en los campos de algodón y pues de esclavitud, ¿no? Entonces, pues sí, habla de justo, de tus luchas, de quién eres, etcétera.
Justamente en redes sociales, cuando se empezó a salir como cuál era la temática y se empezó a hablar como mucho más de la Met Gala de este año, vi a mucha gente que decía, bueno, pero ¿cómo van a honrar la vestimenta del Black Style sin caer en la apropiación o en la caricatura? Entonces, ¿cómo ves esto tú?
Pues creo que es una gran pregunta, incluso para mí, yo me lo sigo preguntando y estoy muy, muy emocionada de ver cómo lo van a hacer, porque sí es una línea súper delgada entre honrar y seguir como el tema a pues, ser un disfraz y que termine siendo pues un desastre, ¿no? Entonces yo creo que tienen que apegarse mucho más allá de, pues no sé, tiene que ver mucho con justo honrar a los demás, que el personaje central de la vestimenta no seas tú, sino que sea la ropa, ¿no? Y la historia que cuenta a través de ella, ¿no? A lo mejor honrar a algún diseñador que haya roto las reglas, ¿no? O algún editor, pienso en Andrew Leon Talley, que fue un editor de British Vogue, que era conocidísimo por usar sus capas y porque verdaderamente rompió los cánones en una industria que era principalmente blanca, ¿no? Entonces, honrar a los demás y hacer que tu ropa cuente una historia que no sea solamente la tuya, sobre todo si eres alguien blanco, ¿no?
Creo que, bueno, la Met Gala, justo como decías, ha tenido como estas implicaciones como de ser político. Hemos visto también como actos en sí políticos en la vestimenta que traen las personas. ¿Qué crees que podamos ver hoy en referencia, pues, justo a la temática?
Pues justo, además de lo obvio que son trajes, que yo creo que con eso basta, porque los trajes y la sastrería es un mundo en sí mismo. Hablar de justo de cómo los trajes se mezclan con la excelencia negra, con temas de street style, van a haber muchos detalles. O sea, los trajes no solo van a ser sobrios, no vamos a esperar, bueno, espero no ver trajes negros en muchos hombres, ¿verdad? Sino que tengan algún detalle que hable de quiénes son, de la música que les gusten, de sus propias luchas incluso. Que sean trajes con personalidad, que hablen de ti, de tu contexto, y hablar justo como este término como de flamboyance, que sea demasiado, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es lo que podemos esperar.
¿Qué tan...? Yo sé que, por ejemplo, otros años, por ejemplo, Lewis Hamilton, que hoy es uno de los anfitriones de esta Met Gala, que es un piloto de Fórmula 1, él anteriormente, en otras Met Galas, él llevaba una mesa completamente de diseñadores negros. ¿Qué tan dispuesto está hoy el mundo de la alta costura realmente abrirle las puertas y a los diseñadores, a los artistas y a la estética negra en general?
Pues mira, yo creo que todavía están en pañales verdaderamente. O sea, la moda sigue siendo una industria de blancos para blancos y todavía tienen un gran camino por recorrer, pero creo que el hecho de que lo hayan escogido hacer el Met Gala de este tema, pues es un primer paso. Y yo creo, esperaría ver a muchos diseñadores negros participando, no solo como invitados, sino participando en la Met Gala, que sus diseños se vean y que no termine solo en, bueno, terminó el Met y ya, sino que sigue, ¿no? Hablar más de fondos para fomentar el diseño negro, el diseño incluso de otras poblaciones, ¿no? De otras disidencias, creo que también es muy importante. Pero pues por lo menos hoy, espero que sea el principio de algo mucho más grande, ¿no?
Claro, explícanos un poquito para las personas como que no saben muy bien de qué va la Met Gala, porque creo que a muchos les confunde esto de que pues es una alfombra roja y luego qué más, ¿no? Como que cuál es el evento, pero nosotros no estamos invitados al evento, ¿no?
¿Ah, no?
O sea, nadie está invitado al evento más que las personas que van.
Sí, y sí, o sea, esta cosa es, no sé, siento que es como mi Super Bowl, verdaderamente. Y de hecho dicen que tiene más valor mediático el Met Gala que el Super Bowl, recauda más dinero para las marcas. Pero... sí, no, originalmente, imagínense, por ahí en el 49, si no me equivoco, los boletos costaban $50. Hoy cuestan así en los cientos de miles de dólares. Y lo que normalmente pasa es que es muy difícil que una persona pueda comprar su boleto, ¿no? Porque les digo que ronda entre las 5 cifras. Pero normalmente lo que pasa es que marcas o diseñadores compran una mesa e invitan a las personas que creen que son verdaderamente representantes o que pueden portar el diseño a la perfección. Y de ahí, la alfombra es como solo una probadita. Después de la alfombra, unas cuantas entrevistas, unas cuantas fotos, los celulares se guardan, dejan de existir. Y pues pasan a ver la colección de la que... pues a la que hace homenaje el Met Gala, que normalmente está abierta al público en septiembre más o menos. Entonces te hacen como una ronda pues anticipada para que la puedan conocer, puedan pues sí, conocer la exposición, y de ahí pasan a una cena, un show musical, y básicamente es eso.
Ale, ya para cerrar, ¿quién crees que vaya a ser el mejor vestido de hoy? Así un wild guess.
Ay, no, la verdad es que mi gallo es Coleman Domingo.
Sí.
Es un actorazo. A mí me encanta, yo tengo un crushazo en ese hombre, me encanta. Y siempre es el mejor vestido a donde sea que vaya, entonces no tengo ni la más remota duda de que va a llegar así espectacular y nos va a dejar con la boca en el suelo.
¿A qué hora empieza?
A las 4 en México.
A las 4 de la tarde en México.
Lo pueden ver a través de las redes sociales de Vogue.
Exacto.
Y pues muchas gracias a Alejandra Ramos, periodista de moda y estilo de vida para InStyle, Vogue Report y Travel and Leisure.
Gracias por tenerme a todos.
Gracias,
aquí en el
Top. Gracias, Vivi.
Gracias, Sebas.
Y gracias a todos quienes hacen posible este programa: Silvia Dicci, Mariana Lara, Diego Ruiz, Chava Chávez, Samuel Béjar, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Martín en los controles, yo soy Sebastián Hermenguer. Está larguísimo, los créditos, me gusta. Parece película que va a ponerle tarifas Trump. Yo soy Sebastián Hermenguer, nos escuchamos el próximo lunes. Mañana, Rodrigo Balvanera, a quien tengo otros datos.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Escuchaste, tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.